SER Podcast.
¡Qué ganas de Eurobásquet! ¡Qué sintonía que nos pone las pilas desde que Oya ha echado a rodar el balón en el Eurobásquet! Y, por supuesto, con la mirada puesta en nuestra selección española que debuta mañana, 2 de la tarde, contra Georgia. Anoche hablábamos ya en Chipre con Francisco José Delgado y con Marta Casas y hoy volvemos a Chipre. Allí están nuestros enviados especiales, pero hoy mejor acompañados que nunca con nuestro seleccionador Sergio Scariolo, que por última vez, bueno, quién sabe si por última vez va a dirigir a la selección española. Hola Paco Jo, hola Marta, muy buenas a los dos y también a Sergio, ¿qué tal?
Buenas noches.
Hola Manu, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, ¿cómo estamos, Sergio?
Muy bien, la salud perfecta.
Tu último...
Es buena cosa, ¿eh? Mía y del equipo, ¿eh? Que es importante que la gente se ha ido...
Ostras, y este año más.
Sí, total. Decía yo en la introducción que tu último torneo dirigiendo a la selección, pero vete a saber.
No, bueno, yo la verdad que de momento voy para que pensando que sea el último. Luego ya nunca se sabe.
Nunca se sabe. Bueno, vamos contigo y nos cuentas cómo están los chavales, cómo estás tú. Pero Paco Jo, Marta, ¿cómo ha arrancado el Eurobásquet y cómo veis a los nuestros en el día de hoy?
Bueno, la verdad es que los nuestros han tenido preparaciones más sencillas, vamos a decirlo así. Sergio lo sabe perfectamente. Las lesiones a lo largo de toda la preparación han lastrado lo que supongo está. Pero también es cierto que son muchas las noches en donde hemos hablado con Sergio Scariolo y sabemos lo que es capaz él de hacer con la selección en el banquillo y luego lo que son ellos capaces de plasmar. Así que vamos a hacer un nuevo cholismo y en vez de ir partido a partido vamos a ir defensa a defensa, porque yo creo que es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir avanzando en un campeonato que sea complicado, por lo que veníamos, pero en el que todos tenemos Manu fe, a pesar de que Georgia es una selección que nos la encontramos últimamente por todas partes y somos como hermanos y viejos conocidos.
Un rival
Estamos
habitual.
Siempre jugando contra ellos. Ah, y eso es una cosa. Sí que hay una costa que es diferente en este Eurobásquet con respecto a otros de los que yo he vivido.
Sí.
Al principio de muchos Eurobásquets hemos dicho, bueno, lo importante es llegar bien a los cruces y tal.
Sí.
No, en este Eurobásquet lo importante empieza mañana y yo creo que todos somos conscientes, el equipo, el seleccionador, de que los cruces ya llegarán, pero que hay que llegar ya bien a la primera día de y hora H, que es mañana.
Hombre, Marta, teniendo en cuenta que nos han dado un décimos, ¿no?, en el ranking ese de FIBA.
Pues hemos subido un puesto. Ah, hemos pasado
décimos.
Al décimo. Ah, ahora,
vale.
Bueno, ahora ya
pues,
somos décimos.
Pero entonces hay que ser optimistas, ¿no? Si la FIBA dice pues que somos décimos, sí. Hay que ser optimistas.
Sobre todo yo creo que es lo que se respira en el vestuario, que es no darle demasiada importancia a esos rankings y demás. Y sobre todo, pues eso, ir partido a partido, jugada a jugada, como dice Paco Jo, defensa a defensa. Y sobre todo creyendo en las posibilidades del equipo. Decía Paco Jo, ha habido muchos contratiempos en esta preparación. El otro día comentaba Sergio Scariolo, si es que no he tenido que hacer ni los descartes. Esa es la realidad,
claro,
con la que hemos llegado a este torneo. Así
Totalmente.
Que pasito a paso y vamos a ver dónde terminamos.
¿En qué puesto nos ponían Sergio en el anterior europeo que ganamos? ¿Octavos o no?
Octavos.
Empezamos octavos.
Y acabamos ganándolo. Por eso digo que yo soy optimista. Cuando he visto que nos dan décimos, digo, hostia, pues esto pinta bien.
Bueno, oye, los rankings no los hacen tampoco los agricultores de la Groenlandia, ¿eh?
Lo hacen
expertos de baloncesto y gente que vive de eso.
No, se vio, en el último Eurobásquet se vio que eran expertos. ¿Sí?
Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Que los rankings se hacen siempre sobre la base sobre el principio de la calidad individual, el talento, o el estatus, o digamos la consideración que el mundo del baloncesto tiene individualmente para los jugadores, ¿no? Y suman y sacan una conclusión. Nosotros igual ahí no vamos sobrados, pero siempre hemos añadido una buena dosis de valores colectivos, ¿no? Nunca entrar en esas situaciones que a veces han creado fracturas en equipos con mucho más talento que nosotros, por ego y cosas de este tipo, con un equipo, con un ADN bastante competitivo que no da por vencida las posesiones o los partidos. Es decir,
claro,
que tenemos valores colectivos que honestamente llegan a poder sumar o hacer crecer.
No, y además, a ver, que tampoco hay que tomarse eso como una cosa, como una afrenta o como tal. Yo entiendo que haya gente que entienda que España, con el equipo que tenemos, pues entienda que no estamos entre los favoritos. Y posiblemente tú y posiblemente algunos de nosotros, si estuviéramos en ese grupo de expertos, entre comillas, pues a lo mejor no poníamos a España entre los favoritos. No sé si tú pondrías a esta España entre los favoritos.
No, los favoritos, ni lo somos, ni lo estamos, ni nadie nos puede poner, eso es obvio. Otra cosa es que podamos pues competir bien, y eso yo también, sin embargo, honestamente me lo espero. Me sorprende, al margen de decepcionarme, me sorprendería si no lo hiciéramos.
¿Y tú cómo estás? Diferente este Eurobásquet, evidentemente, por razones obvias, porque es tu último torneo al frente de la selección, como decías, creemos que será así, pero nunca se sabe.
No, está presente de vez en cuando, en momentos donde estoy más por mi cuenta, y alguna vez sí que la cabeza se me va ahí, ¿no? Pero durante la parte, digamos, importante, que es la parte del trabajo, en absoluto, en ningún momento. La gran diferencia de este equipo es un equipo realmente muy, muy diferente, con situaciones que hay que generar incluso desde las bases, reconstruyendo mucho, con muchos jugadores nuevos. Mitad del equipo es nuevo respecto al verano pasado, con jugadores totalmente debutantes, que son, no sé, la mitad son debutantes, nunca han estado. Es decir, que hay otras cosas que me ocupan, francamente, más que pensar
que esto es tu último torneo. Bueno, dices que hay que pensar desde las bases, y desde los bases, que tenemos dos bases de 19 añitos, Enes Unperi y De la Rea, que son dos chavales que van a tener que llevar el timón del juego de la selección, y me imagino que hay que hablar mucho con ellos, y no sé cómo están, si nerviosos, si les ves tranquilos y presionados.
Bueno, un poquito nervioso está. ¿Quién no lo estaría, ¿no? Es obvio que es lógico, ¿no? Además, por ejemplo, recuerdo Juan Núñez, que tenía su misma edad cuando debutó. Tenía más partidos, la verdad, él detrás, pero fue el base titular en el Mundial de hace 2 años. Pero tenía Alberto Díaz, que era un veteranísimo detrás, que es una fuente de inspiración, de consejos, de ayuda total. Yeah. Estos están, uno que se mira al otro, ¿no? Y por supuesto, pero la verdad que están haciéndolo bien. Yeah. Yo estoy muy contento. Tienen, obviamente, poca experiencia, han vivido. Hay cosas que le digo a uno un poco más veterano, me hacen así con la cabeza, que se han enterado perfectamente, porque las han oído o vivido 100.000 veces.
Claro,
estos tú ves que levantan los ojos y empiezan a hacer cuenta de dónde tengo que mandar a uno, de dónde tengo que pasar este bloque, como que lo tienen que elaborar, ¿no? Porque es todo muy nuevo.
Toca confiar y creer en vosotros, pero evidentemente no somos unos ingenuos, estamos en un momento de renovación absoluto, y tú estás en ese proceso de formación con estos chavales. No sé si tienes la sensación, Sergio, de que ¿este Eurobásquet ya le hubiera correspondido a otro seleccionador o no? ¿O es perfecto para que tú inicies esta nueva etapa del baloncesto español y dejes paso a otro?
Si dijera el número de los jugadores que han debutado conmigo y el número de jugadores que han debutado en una competición grande de verano, y la edad media de los jugadores que han debutado, pues te darías cuenta de que llevamos mucho tiempo en un proceso de recambio generacional. Tenemos más millennials que cualquier otro equipo.
Sí, sí.
Y ahora pues llegará el momento que lo continúe otro, pero con un futuro increíblemente brillante, que este verano, además, estando a contacto con estos jugadores día a día y de la España B, y de los que no han podido estar, porque hay algunos que son muy buenos que no han podido venir, ¿no? Como Hugo, como Adaimara, en fin, que como Juan Núñez, que está lesionado, por ejemplo, como Carlos Alocen. Hay muchísimo, muchísimo talento. Le falta una o dos temporadas de poner más kilómetros, más de esos conceptos que decíamos antes, ¿no? Para que realmente la experiencia llegue a un punto en que permita de volver a ser un equipo de los grandes del mundo. Yo lo veo realmente muy claro delante de mis ojos.
Paco, Jo y Marta, que ahí tenéis al seleccionador a vuestro lado. Preguntas para Escariolo.
Yo me voy a poner un poquito más adelante de lo que me gustaría, pero me gustaría preguntarle a Sergio Escariolo, ¿qué legado cree que deja en la selección española de baloncesto?
Bueno, seguramente todo el mundo, cuando se habla de esto, habla de las medallas, de los títulos, etcétera, ¿no? No voy a negar que han sido momentos increíbles, han habido primeras veces, ha habido momentos increíblemente inesperados, con sorpresa tremenda, ha habido partidos inolvidables, ¿no?, en la historia de esta selección. Pero yo creo que lo más importante es que entre todos, este es un equipo, realmente hay pocos equipos de este nivel, digamos, de máxima competición internacional, que puedan ser tan equipo como es este, en la manera de estar en campo, en la manera de estar fuera del campo, en la manera de atacar, de defender, en la ausencia, realmente la capacidad de dejar siempre los egos fuera de la puerta. Y, en, y además un equipo que no es solo el equipo de los que están aquí, es un equipo enorme en los que realmente, tras años y años de trabajo, hemos conseguido entre todo que todos se sientan parte de esto.
Y claro, Manu, ahora está Sergio, que va a afrontar su segunda etapa en el Real Madrid, después de todo este legado, después de todas esas medallas, después de todo ese trabajo también con las categorías inferiores. ¿Tiene algo que ver el Sergio Scariolo, que va a tomar las riendas ahora del Real Madrid, con el que estuvo hace tantos y tantos años ya?
De todo se tiene que hablar en su momento, ¿no? Ahora estamos hablando de selección y ahora mismo la concentración está totalmente volcada en la selección. Cada persona y cada entrenador evoluciona y mejora. Si no es tonto, mejora, evoluciona, ¿no? Yo espero de haber ido mejorando, ¿no? Con el tiempo.
Oye, pero si estarás pendiente del Madrid de alguna forma, ¿no? La pretemporada ha empezado, imagino que te contarán, ¿no? Tu equipazo que tienes ahí pendiente, ¿no?
Nada, tenemos todo súper organizado, con todo funciona perfectamente, así que estoy muy tranquilo y puedo dedicarme en casi totalidad aquí al Eurobasket.
Oye, ¿del partido mañana qué esperas?
Pues hay que salir a tope el primer día, igual no lo conseguiremos del todo, como ningún equipo nunca juega como en sus sueños, pero sí que tenemos que estar mentalizados, porque todos estos partidos no los vamos a ganar si no vamos con una edición muy cercana de nuestro 100%, ¿no? Claro. Y a nuestro 100%.
Firm.
Y eso lo tenemos claro, y mañana, sobre todo físicamente, es un equipo muy superior a nosotros a nivel de tamaño, a nivel de estatura, a nivel de fuerza física. Tenemos que tener muy claro que si conseguimos igualar ese impacto de sus aleros y pivot, luego tenemos que, digamos, posibilidades de poder ganar desde la velocidad.
Si no ganamos medalla, ya sabes que siempre habrá alguien que dirá qué fracaso es Scariolo en su último torneo con la selección, no hemos conseguido, qué decepción. Y bueno, esto ya sabes que va en el presupuesto de seleccionador o de entrenador.
Bueno, pues ya sabes, como decíamos antes, ¿no? Idiotas hay en todos sitios. No es que uno tenga que siempre estar. Ojalá estuviésemos siempre rodeados de gente informada e inteligente,
claro,
¿no es
claro.
así?
Pues cuenta
tú,
con ello.
Yo
sí,
y
sí,
todos.
Sí, ojalá estuviéramos. Pues cuenta con ello, que algo de eso habrá. Pero tú, al margen de eso, ¿crees que sería un buen resultado que este equipo llegase, por ejemplo, a cuartos de final?
Un excelente resultado.
Digo, para que la gente sepa dónde estamos, ¿no? Para que la gente sepa dónde estamos, ¿no?
No, un excelente resultado. Desde luego, otra cosa. No quiere decir que una vez que estemos ya decimos, ala, lo hemos conseguido.
Hombre,
y,
claro, claro.
Y ya, no, para nada. Esa, la naturaleza de este equipo nunca sería así, ¿no? Siempre intentaríamos competir con el que se nos pare por delante, pero en global, desde luego, sería un grandísimo resultado.
¿Qué le gustaría al seleccionador nacional que dijeran de él en este último campeonato y que dijeran de su selección en este último campeonato? ¿Con qué se iría feliz cuando termine este campeonato?
Sinceramente, una de las cosas en las que he evolucionado es de pasar mucho de lo que dicen de mí. Francamente, por la razón que decíamos antes, ¿cuántos están realmente capacitados para evaluar el trabajo? Es decir, honestamente, paso bastante. Y del equipo no, del equipo sí que me gustaría que, sencillamente, que dijeran, mira, esta es España, se reconoce. Puede tener menos talento, menos atleticismo, menos explosividad, todo lo que quiera, menos experiencia, pero es España. Estos juegan juntos, defienden juntos, se pasan la pelota, compiten. Es un equipo y es lo que hemos sido durante muchísimos años.
¿Quién es para ti la selección que tiene mejor equipo?
Serbia, desde luego. Aunque hay algún equipo que no esté tan lejos, pero Serbia, yo creo. Yo la veo por encima realmente.
¿Quién no está tan lejos? Alemania.
Alemania, Francia, Turquía, cuidado. Porque a mí Turquía me parece un equipazo. Y Grecia podría estar muy cerca.
Sí, a ver, Anteto,
obviamente con Giannis, etc.
Claro.
Y luego, bueno, no sé, bueno, hay que ver un poco Eslovenia con Doncic. Cuando tienes a un Doncic,
cualquier cosa
puede
pasar.
Ganar un partido, ¿sabes?
Sí. Bueno, eso decían en Dallas y en los Lakers, y no, de momento no les ha llegado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Y para terminar, tengo una duda. Conociéndote un poco en todos estos años, que siempre te ha ido la marcha y se has compaginado la selección con Toronto, la selección con Bolonia, la selección con lo que haga falta. ¿El no compaginar selección y Real Madrid fue decisión tuya? ¿Fue decisión de la federación? ¿Fue decisión del Madrid? ¿A ti te hubiese gustado? Si de ti hubiese dependido, hubieses dicho yo sigo en la selección y dirijo al Madrid.
No, yo creo que cada uno tiene que saber dónde está, tiene que pensar que No puedes pensar que tú seas insustituible, en primer lugar, imprescindible.
Sí.
No puedes pensar que quieres abarcar dos de los cargos más importantes a nivel de entrenador en este país. Es decir, hay que dar paso a que pueda venir alguien que pueda tener sus ideas, que pueda querer seguir las que hemos tenido durante muchos años si quiere, y de forma natural, ¿no? Dejar que esto fluya, porque honestamente dentro del mismo país lo veo muy, muy difícilmente compatible. En otro sitio, en otro país, en otras situaciones ha sido muy fácil. Aquí normalmente somos latinos y yo creo que es la mejor decisión.
¿Pero fue tuya?
Bueno, desde luego sí fue mía, porque al final yo decido, hasta prueba del contrario decido que puedo.
No, digo, a lo mejor el Madrid, ¿no?, te dijo: Escariolo, vente al Madrid, pero la selección no.
No, el Madrid nunca me lo dijo, no, para nada.
Ni la federación tampoco.
No, en absoluto. Bueno, claro.
Por eso digo, si era más decisión tuya y decir, oye, pues me centro en el Madrid. Y la última, si tuvieses que elegir, suenan Chus Mateo, Pablo Lasso. ¿Quién te gusta más para tu cargo?
Me parecen dos grandes entrenadores, dos muy buenas personas y dos amigos. Así que no me meto porque yo creo que sería también otra vez lo de querer.
Ya.
Alargar una sombra que, sin embargo, me parece bien que se quede bien solo dentro de la superficie de mis pies y nada más.
Pero no lo digas, pero tú tienes uno por delante de otro para la selección, ¿eh? Si tú tuvieras que decidir, pues creo que sería mejor este en este momento para esta selección.
No, yo creo que es más una cuestión del cómo, del qué quiere hacer uno, del Hay algo más, eso es mucho. El primer equipo es una punta de un iceberg y hay muchísimo más ahí que depende un poco de las inclinaciones de cada uno, de lo que quiere hacer también en los próximos años, porque son años en los que hay que sembrar un poquito y luego ya llega, yo creo que bastante pronto, el momento de recoger. En fin, me parece un trabajo, un puesto muy, muy, muy apetecible para cualquier entrenador que se lo plantee.
Desde luego. Pues nada, Sergio, solo queda decirte que suerte, lo primero, a partir de mañana, y que hagáis lo que hagáis en este Eurobásquet, sean cuartos, sean semifinales, sea la medalla de oro otra vez, o sea eliminados en la fase de grupos, que todo puede ocurrir. Gracias por todo lo que le has dado al baloncesto y lo que nos has hecho disfrutar con esta selección, cuando ha habido grandes talentos y cuando los ha habido menos. Así que gracias por todo lo que nos has hecho gozar con el básquet.
Muchas gracias a ti y a vosotros.
Un abrazo. Hasta luego, Sergio. Sergio Escariolo, Paco Jo y Marta Casas, en la previa del estreno, que es un día en el que se nota un poquito el nerviosismo del debut. Y vamos a ver hasta dónde llega esta selección, ¿no?
Pues vamos a ver hasta dónde llega. Lleguemos hasta donde lleguemos, lo daremos por bueno, porque realmente es así. Yo digo lo que pienso y creo que estamos ante el Eurobásquet más complicado de los que ha dirigido Sergio Escariolo, pero es verdad que el sello de este seleccionador y de este grupo está aquí y que se han ganado el derecho a que confiemos en ellos y que podamos pensar que son capaces de cualquier cosa. Aunque es cierto, Manu, lo acaba de decir Sergio Escariolo, mañana ya veremos, pero yo creo que esta selección ha afrontado el Eurobásquet más complicado en la preparación, y lo que ha dicho Sergio es los cuartos de final son un excelente resultado. Sí. Yo sinceramente pienso exactamente igual que el seleccionado.
Y lo que está claro es que además, con todas esas bajas y esos contratiempos que ha habido a lo largo de toda la preparación, España sabemos que va a competir, España sabemos que va a trabajar duro, que se va a dejar el alma en cada partido, así que a partir de ahí la pelotita es la que dicta la sentencia.
Exactamente. Ahora, te escuchaba a mediodía en Ser Deportivos que habéis hecho la maleta hasta la final, ¿no?
Sí, claro.
Sí, hombre.
Por supuesto, así me gusta.
Pero que vamos. Hombre, bueno, a ver, una cosa es una cosa.
Claro, que yo conozco a alguno que ha llevado una trolley y ha dicho no.
Tres, cuatro días
una trolley.
No vuelvo.
Hasta el día 16, claro.
Además, te digo una cosa: es de las maletas más raras que he hecho en mi vida, porque aquí en Chipre estamos a 35 grados. Y en Riga, ayer vi que había 7 grados.
Digo, paleta extraña, frío, calor y lo que haga falta. Bueno.
Bañador y chubasquero.
Pues nada, calor no va a faltar en las retransmisiones de la SER a partir de mañana. Primer partido, España-Georgia, a las 2 de la tarde en la SER, con Paco Jo, con Marta Casas y con la España de Escariolo. Abrazos, chavales, hasta mañana.
Y con José María Sendra aquí, que ha hecho que esto... Es muy difícil que esto suene bien en Chipre.
Qué grande. Sendra también ahí al frente de toda la técnica del equipo de la SER de Envías Especiales. Un abrazo a los dos y
hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, chao.
Adiós.
Chao,
pausa,
chao.
Y seguimos en el larguero. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.